Hoy muy pocos cristianos tienen las fiestas. ¿Por qué? Debido a que no tienen la luna. Esto significa que no tienen el disfrute pleno de Cristo porque no tienen la iglesia. Necesitan la iglesia.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
En el programa de hoy nos acompaña una vez más nuestro hermano Sterling Biasi. Siempre es un placer tenerte con nosotros, hermano Sterling.
Es mi placer estar aquí de nuevo con ustedes.
Sterling, nuestro último programa presentó dos clases de luz que Dios generó durante la restauración de su creación. Quisiéramos entonces comenzar el programa con un repaso de lo que significan estas dos clases de luz.
Estudiemos nuestra experiencia. Un día fuimos iluminados. Algo resplandeció en nuestro ser. Esta fue la luz divina de Dios, la luz del primer día, que nos hizo nacer de nuevo, a ser regenerados. Pero si deseamos crecer en la vida divina, necesitamos una luz más intensa, más resplandeciente y más firme. Estas son las lumbreras del cuarto día. Si usted, radio oyente, desea crecer, avanzar y progresar en vida, debe recibir más luz. Entre más luz recibimos, más crece la vida divina de Dios en nosotros. ¿No es esto lo que todos los cristianos buscamos y deseamos? Pero debemos de tomar acción. Necesitamos acudir a Dios mismo, quien es la luz, para que Él nos ilumine y resplandezca más en nosotros. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice, Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Y luego dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz. Estos versículos nos dicen que después de ser salvos, necesitamos más luz y debemos andar en la luz. Esto es el secreto de cómo ganar más de la experiencia genuina de Cristo en nosotros, y esto también es el secreto para crecer en la vida divina.
Muchísimas gracias, hermano. Todo lo que ha compartido nos ayuda bastante para que podamos estar listos para el mensaje de hoy. A continuación, tenemos el Estudio Vida de Génesis con el hermano Winnesley.
This light, the sun, the moon, and the stars.
Estas luces, el sol, la luna y las estrellas,
Genesis 1 tells us,
nos dice Génesis 1,
are positioned in the sky,
que tienen su posición en el cielo y resplandecen, iluminan sobre la tierra, iluminando la tierra. Y su resplandecer es para cuatro cosas. Número uno, como señales. Número dos, para estaciones. Número tres, para los días. Y número cuatro, para años. Esto tiene significado. Tiene mucho significado. Como señales, esto es algo general. Como el sol, la luna y las estrellas, todas son las señales. Estas señales son principalmente para moverse, para viajar. ¿Se acuerdan que en los tiempos antiguos, los marineros eran guiados por las estrellas? Y hoy día, manejamos nuestros coches conforme a las señales de tránsito. Y cuando vemos una luz roja, paramos, y si vemos una verde, continuamos, ¿verdad? Así que las señales son para moverse. Un día, los fariseos y los saduceos acudieron al Señor Jesús y le pidieron que les mostrase una señal para poder seguir adelante. Y les dijo, necios, necios, ustedes conocen las señales del cielo, pero ustedes no conocen las señales del tiempo. Yo soy la señal. ¿Por qué no ven ustedes que yo soy la señal? Debido a que ustedes no tienen la luz. Y después tienen un versículo muy grande que les dice que hay una gran señal en el universo. esto es Apocalipsis 12:1, que hay una gran señal en el universo que es una mujer con el sol, la luna y las estrellas. Y si usted desea conocer cómo moverse, cómo actuar, cómo comportarse en el universo, ciertamente tiene que conocer esta mujer. Es por eso que muchos cristianos no saben cómo seguir adelante, no saben cómo moverse. No saben porque no tienen a esta mujer como su señal. Usted necesita una señal, y esta señal, no se olviden, viene de la lumbrera del cuarto día. Así que les digo de nuevo, necesitamos las lumbreras del cuarto día.
Sterling, Witness Lee mencionó la mujer en Apocalipsis 12. ¿Cuál es el significado de esta mujer? ¿Y cómo se relaciona esto con el mensaje de hoy?
Primero, esta mujer es una mujer resplandeciente. Apocalipsis 12:1 dice que ella está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y que sobre su cabeza está una corona de 12 estrellas. Pero el aspecto crucial en este versículo de Apocalipsis 12:1 es la palabra señal. El versículo dice, apareció en el cielo una gran señal. Esta mujer es una gran señal en el cielo. En Génesis 1, las lumbreras del cuarto día, el sol, la luna y las estrellas, también son señales, con el propósito principal de darnos dirección. Esta gran señal, la mujer resplandeciente, nos dirige y nos ayuda a ser guiados por el camino correcto. Lo que Dios desea obtener, su propósito, es producir una mujer, y ella es la Nueva Jerusalén, la cual es la esposa del Cordero. Esta es la razón por la cual todos nosotros fuimos creados, redimidos y regenerados. Y además, esta es la razón por la cual hoy en día estamos siendo salvos en su vida. Para ser parte de esta mujer resplandeciente que tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. De una manera práctica, esta señal nos guía en nuestra vida espiritual, nos muestra la meta de Dios, nos encamina en el mover de Dios y nos lleva a alcanzar el propósito de Dios.
Muchísimas gracias por desarrollar este punto. Ahora regresemos a nuestro hermano Lee.
The signs are for moving.
Las señales son para moverse.
And the seasons are for growing.
Y las estaciones son para crecer.
The Lord Jesus in John 4,
el Señor Jesús en Juan 4:35 dijo, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hay un tiempo para segar y un tiempo para sembrar. Estas son las estaciones, y las estaciones son las que fomentan el crecimiento. Tienen que saber que todas las estaciones se designan por los meses. Tiene la primavera con 3 meses, el verano con 3 meses, el otoño con 3 meses y el invierno con otros 3 meses. Así que todas las estaciones se designan por los meses. Y los meses son determinados por la luna. La luna determina los meses a fin de designar las estaciones. Así que aquí tenemos la luna. Entonces, cada año, en el primer mes, el pueblo celebraba una fiesta. La fiesta también se relaciona con las estaciones. Una fiesta en el primer mes era la fiesta de la Pascua. Después venía otra fiesta. La fiesta de los panes sin levadura. Luego la fiesta de las primicias. Y después la fiesta de las 7 semanas, llamada Pentecostés. Estas 4 fiestas se celebraban durante la primera mitad del año. Entonces, en el primer día del 7º mes tenían la fiesta de las trompetas, y en el 10º día del 7º mes, la fiesta de la expiación, y el 15º día del 7º mes, la fiesta de los tabernáculos. Así que cada una de estas siete fiestas se celebraban conforme a los meses. Entonces usted tal vez me dirá, hermano Lee, estas son fiestas, no son para crecer. Pero yo les digo, sin tener un tiempo para crecer, usted nunca podría celebrar una fiesta. Usted sabe que cuando la fiesta venía, el pueblo de Israel traía todas las riquezas. Después de la cosecha, el Señor les pidió que trajesen a su presencia las cosechas para disfrutarlas. Hoy muy pocos cristianos tienen las fiestas. ¿Por qué? Debido a que no tienen la luna. Esto significa que no tienen el disfrute pleno de Cristo porque no tienen la iglesia. Necesitan la iglesia. Necesitan que la iglesia les designe las estaciones para crecer y para poder cosechar las riquezas de la fiesta. Entonces, en Jeremías 8:7, ¡ay, me gusta este versículo! Habla de la cigüeña que conoce el tiempo señalado para volar. La grulla, la golondrina, todas conocen su tiempo, su estación. Pero el Señor dijo que su pueblo no conoce las estaciones. Esta es la situación de los cristianos hoy. No tienen las estaciones. Así que no tienen nada para crecer y no tienen las fiestas debido a que carecen de las lumbreras del cuarto día. Carecen de la luna. Carecen de la iglesia. No tienen a la iglesia. Ciertamente, cuando entramos a la vida de la iglesia apropiada, entonces tenemos la primavera, el verano, tenemos el otoño, el invierno y todas las fiestas. ¡Esto es maravilloso! Entonces, ¿qué significa para días? Significa que la tierra todo el tiempo está rotando para traer nuevos comienzos. Gira continuamente para crear nuevos comienzos. Cada día creas un nuevo comienzo, pues cada día tenemos un nuevo amanecer. Les digo, los días son determinados por la rotación de la tierra día tras día. Para traer nuevos comienzos cada mañana. Y los años son determinados por la revolución de la tierra para traer comienzos grandes, comienzos más importantes. ¡Aleluya! Hoy estamos en Cristo, estamos en la iglesia. Tenemos la luna que determina las fiestas o las estaciones para nosotros, y también tenemos el sol para darnos los días y darnos los años.
Sterling, estamos empezando a ver un cuadro muy precioso al estudiar las lumbreras del cuarto día. Estas son señales que determinan las estaciones, los días y los años, y están relacionadas con el crecimiento y las cosechas. Sin embargo, nos gustaría ver cómo podríamos aplicar esto en nuestra experiencia cristiana.
Las temporadas, las estaciones, de acuerdo a la interpretación presentada en este mensaje, son especialmente importantes para el crecimiento. Los agricultores se dan cuenta de esto. Hay una estación para sembrar, otra estación para desarrollar, para crecer, y otra para cosechar. El crecimiento de una cosecha acaba con recoger la mies y culmina con una gran fiesta. Después de la cosecha viene el día de fiesta. En el Antiguo Testamento habían siete fiestas anuales. Estos eran tiempos en el cual todo el pueblo de Dios se juntaba para adorar y disfrutar. Pero para tener estas fiestas era necesario cosechar, y para tener la cosecha, el crecimiento era necesario, y para tener el crecimiento se necesitan las estaciones. Y para que hayan las estaciones es necesaria la luna, la cual es una de las lumbreras del cuarto día. Tener esta señal o este factor en nuestra vida cristiana, por un lado, nos libera de la monotonía de los procedimientos rutinarios de cada día, y por otro lado, nos trae al camino, a la manera en la cual podemos experimentar el crecimiento, la cosecha y las fiestas. Debemos darnos cuenta que no estamos hablando de observar fiestas judaicas del Antiguo Testamento, sino de Cristo, quien es la realidad de todas estas fiestas. Muchos queridos buscadores del Señor no tienen estas fiestas o este disfrute del Señor en sus vidas, simplemente porque no experimentan las diferentes estaciones que son normales a lo largo del transcurso de la vida cristiana. Cuando disfrutamos a Cristo, Él es una verdadera fiesta. Ahora, acerca de los días, es muy interesante observar que en la creación de Dios no hay solamente un ciclo anual, mensual y semanal, sino también un ciclo diario. Esto significa que en nuestra vida cristiana debemos tener un nuevo comienzo, un avivamiento con el Señor cada mañana de cada día. Estoy muy contento que nuestra vida humana no consiste en uno o dos días largos, sino que tenemos muchos días. El día es algo sumamente bello en la creación de Dios. Todos los días, cada mañana, puedo levantarme temprano y tener un nuevo comienzo. ¡Aleluya! Cada día estoy refrescado y reavivado, y cada día puedo recibir y disfrutar la misericordia fresca de Dios. Queridos radio oyentes, cada mañana, cada uno de nosotros necesita un nuevo día, un nuevo comienzo, un nuevo avivamiento, una nueva oportunidad en la cual podemos volver nuestros corazones al Señor y así seguir adelante con Él, día tras día. En 2 Corintios 4:16, Pablo nos dice que estamos siendo renovados de día en día.
Es maravilloso oír, hermano, que esta palabra no es simplemente algo o del pasado o una historia que ya ocurrió, sino que la podemos aplicar a nuestra vida. Muchas gracias. Regresemos entonces a Witness Lee.
You know, when the people of Israel,
¿saben ustedes que cuando el pueblo de Israel
they got out of Egypt,
salió de Egipto,
the Lord told them that was the beginning of a new year.
El Señor les dijo que ese sería el principio de un nuevo año. Cuando usted fue salvo, ese fue su año nuevo. Ese fue el año de su nacimiento nuevo. ¡Aleluya! Cristo es el sol que día tras día nos da un nuevo nacimiento. Año tras año nos da un comienzo grande, un comienzo importante. Ahora miren, en Génesis 8:13, dice que Noé volvió a la tierra el primer día del primer mes. Un nuevo comienzo. Y en Éxodo 40, versículos 2 y 17, revelan que el tabernáculo fue erigido el primer día del primer mes. Otro comienzo. Y Segunda de Crónicas 29, 17 y Ezequiel 45, 18 nos dicen que el pueblo purificaba y santificaba el templo de Dios en el primer día del primer mes. Hoy una más. Esdras 7, 9 nos dice que el regreso de Babilonia empezó el primer día del primer mes. ¡Aleluya! Todos los cristianos necesitan estos cuatro comienzos. Deben llegar a la nueva tierra, deben erigir el tabernáculo de Dios, purificar el templo de Dios y regresar del cautiverio. Todas estas cosas son nuevos comienzos en la vida cristiana.
Bueno, Sterling, pienso que estos cuatro comienzos son muy interesantes. El hermano Lee señaló que cada creyente necesita experimentar estos cuatro comienzos en el transcurso de su vida cristiana. ¿Qué tal si nos desarrolla esto un poco más?
En nuestra vida cristiana debemos tener por lo menos cuatro clases de comienzos. El primer comienzo es Génesis 8:13, cuando Noé, después de flotar sobre las aguas del diluvio, salió del arca cuando las aguas se secaron y habitó en una nueva tierra. Noé y su familia fueron salvos del juicio de Dios por haber entrado al arca. El arca representa a Cristo. Necesitamos un nuevo comienzo en una nueva esfera por medio de Cristo. En Él somos salvos del juicio de Dios y somos traídos a la esfera de la nueva creación de Dios. El segundo comienzo se encuentra en Éxodo 40, versículos 2 y 17, y tiene que ver con el tabernáculo, que es la habitación de Dios. Esta experiencia revoluciona nuestro ser interior cuando nos damos cuenta que Dios desea una morada, un lugar donde puede habitar, y que esta es la razón por la cual Dios está edificando la iglesia. Hoy en día, la iglesia es su morada, su habitación. Cuando vemos esta revelación, tenemos un nuevo comienzo en nuestra vida cristiana. El tercer comienzo se encuentra en 2 de Crónicas 29, 17 y en Ezequiel 45, 18, donde vemos la purificación del templo, que es la habitación de Dios. La experiencia en este versículo es más avanzada, pues tiene que ver con el proceso de edificar la iglesia para que sea la habitación de Dios. Esta experiencia puede ser primeramente un renovamiento o una santificación personal, pero después es un avance o progreso colectivo y corporativo. Y el cuarto comienzo se encuentra en Esdras 7:9. Este es el nuevo comienzo del pueblo de Dios. Después de haber estado en un largo cautiverio en Babilonia, ellos regresaron a Jerusalén, al terreno de unidad escogido por Dios. Debemos darnos cuenta que, como estamos muy acostumbrados, nos parece una situación normal el hecho que hay tantas divisiones. Pero Dios trajo a los hijos de Israel al terreno de unidad en el cual deben morar, convivir, servir y adorar juntos a Dios. Una vez que Dios abre nuestros ojos e ilumina nuestro entendimiento y vemos la unidad del cuerpo de Cristo, ocurre dentro de nosotros un cambio revolucionario y experimentamos un nuevo comienzo. Este es el primer día del primer año en una nueva etapa en nuestra vida cristiana. Estas son unas ilustraciones de cómo podemos aplicar estos cuatro comienzos a nuestra vida cristiana diaria y normal.
Excelente. Hermano Sterling, parece ser que el mensaje principal es tener un nuevo comienzo con el Señor para poder progresar en nuestro crecimiento en vida. Pero también necesitamos darnos cuenta que este proceso será limitado si nos mantenemos como individuos. O sea, si no experimentamos la vida del cuerpo. Qué maravilloso será entonces, hermano, cuando entremos y participemos corporativamente en el cumplimiento de la meta de Dios. Una vez más, hermano, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que, como siempre, nos siga acompañando en este programa.
Amén. Hasta la próxima vez.
Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, el hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer y que comer al Señor es sencillamente disfrutarle para que Dios se imparta en el hombre y logre así lo que Él desea en su corazón. Aún desde el comienzo, cuando Él creó al hombre y lo puso al frente del árbol de la vida, que era Él mismo, en vez de darle el precepto o en vez de darle el mandamiento de que lo alabara o que lo adorara, le dijo que comiera de todo lo que estaba al frente de él. Y también vemos que el Antiguo Testamento presenta el tema de comer al hablarnos en figura del Cordero de la Pascua, de las ofrendas que se hacían en el tabernáculo y de los frutos de la buena tierra de Canaán. ¿No es esto precioso? En este libro, Comer al Señor, el hermano Lee nos presenta las maneras en que podemos disfrutar al Señor como nuestra vida. Y también presenta que el Nuevo Testamento muestra claramente que debemos comer al Señor, especialmente cuando describe a Cristo como la porción para todos los creyentes. Comer al Señor. Cuando creímos en el Evangelio participamos de un gran festín y día tras día podemos mantenernos en este banquete cooperando con la operación interna que el Señor efectúa en nosotros y de esta manera Cristo llega a ser la rica porción que disfrutamos y que podemos compartir con otros. El título de este libro es Comer al Señor, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.